desde la ciudad de Buenos Aires.
Transmite
Radio 10
LRL 202
Radio 10
AM 710 La Radio.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente muy amable que ha venido esta noche desafiando la nieve, el viento, la tempestad, el huracán, etcétera.
Es más, la gente entró por todo eso.
Entró por todo eso. Sorprendida en la calle, la gente se metió adentro, sin importar qué hubiera aquí. Así que agradecemos doblemente a quienes han venido esta noche. El programa comienza con un saludo. Vamos a saludar a nuestro compañero Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y desde luego al violonchelista de color Gillespie, el artista antes llamado Gillespie. Bueno, vamos, Barton, a dar cuenta de nuestras actividades de esta semana para evitar confusiones.
Muy bien, estaremos hasta el jueves aquí en el Paseo La Plaza. Esto es Corrientes 1660. Saben que la entrada es libre y gratuita, vienen directamente, no hay que hacer trámite, nada. Y el viernes volvemos a la ciudad de La Plata.
Cuidado, cuidado, atención. ¿En qué teatro?
En el Teatro Coliseo Podestá.
Atención, entonces.
También en la entrada libre y gratuita, como
libre
siempre,
¿no? Y gratuita, lo único que falta. Bueno,
hay que anunciarlo bastante, lo del Coliseo Podestá,
porque remisa asistir al
sí.
Teatro Coliseo Podestá. Incluso estábamos pensando en pagarles encima, ya que no es suficiente que sea la entrada gratuita, pues podríamos probar con pagar un pequeño estipendio a las personas que aceptaren entrar.
Está
o
bien.
Incluso unas levas.
Sí.
Unas levas realizadas por Patos Vica.
¿Qué es levas? ¿Qué es
una leva? Gente que uno ve a uno que está ahí parado en la esquina y
lo va arreando así.
Manu Militari lo obliga a pertenecer a un ejército. En este caso, ingresar a un teatro y ver una obra. Y entonces, es una, yo he propuesto esa especie de levas.
Para promover la cultura.
Para promover la cultura en la Secretaría de Cultura, que realmente a veces no tiene tanto éxito en sus gestiones, porque no utiliza la fuerza pública.
Ajá.
En este caso, la policía podría obligar a desprevenidos ciudadanos a asistir a un recital de Julio Bocas. viene por ejemplo un camión de policía con Julio Bocas atrás.
Julio Boca, porque tiene que...
porque dice que va a dar el espectáculo. Entonces, hay unos que están parados ahí en la esquina, estamos nosotros hablando en la esquina, de luego no queremos ni que se nos mencione la cultura, porque hemos resuelto permanecer en la crasitud eterna. Bueno, chao, cayó la cara, muchachos, la cara. Algunos alcanzarán a rajar para mantener a salvo su ignorancia. Pero los que no puedan correr son rodeados, por, y ahí los obligan, los policías, a asistir a una función. Y ahí sale Julio Boca del mismo camión donde llegó la cana, ponen un disco y se pone a bailar y hace la sílfide, por ejemplo. Y todos miran a Julio Boca, algunos tratan de escaparse y la policía interviene, y que a la larga todos somos cultos. Como le dijo Julio Boca, de atrás puede salir también no sé, algún conferencista, el amigo Barcia, o José Pablo Feynman, o alguno llega a una conferencia y listo. No le gusta.
Sí, me gusta.
Incluso
me gusta
porque... irrupción domiciliaria, porque podría ocurrir que, enterado de esta circunstancia, las personas ya no salieran a la calle por temor a tener que asistir a una conferencia o a un baile de Julio Boca. Entonces, ¿qué hace uno cuando quiere mantener intacta la crasitud? Permanece encerrado en la casa. No, señor.
¿Qué? ¿Cae la cana también?
Cae la cana.
Allanamiento.
Allanamiento,
sí.
Con orden de juez, de luego. Siempre sí. Con orden del juez. Eligen entre los más bestias.
Sí.
Entonces, vienen a mi casa. Tira la puerta abajo.
Pero si usted
entra...
se está por ir a dormir, por
no
ejemplo.
No importa, señor. Tira la puerta abajo y entra la cana y atrás es el elenco estable del Teatro Colón.
Todo.
Aprovechando que hace 30 años que está cerrado.
Pero
y ahí nomás le representa la ópera Don Carlos.
Pero escúcheme, yo me tengo que levantar temprano.
No importa, señor.
No.
Don Carlos,
no entra la Sinfónica Nacional. No,
no importa,
entra,
se quedan en la puerta y le tocan desde la puerta. Y los cantantes cantan ahí. Cuando termina la hora se van. Saluda la cana, discúlpeme, qué sé yo, firme aquí, porque siempre nunca falta uno que dice que fue, que hizo la función, que no la hizo, y tiene que firmar, listo, ya está. Y poco a poco, bueno, o si no viene, que son 3 de la mañana, también de golpe, siempre tiene que ser sorpresivo, porque si no, se va la gente.
Sí, si uno le avisa, gente, mire que vamos avisa, a ir.
Mirá
con...
que va a venir, qué sé yo,
Marco Zaghini.
Marco Zaghini va a venir.
Rajemos.
Y rajemos, dice todo. Enseguida uno se pone a cubierto. Pero no te avisan nada. De golpe, un golpecito, así nomás, ¿quién es? ¡Brum! Entre la puerta abajo, la cara, Marco Zaghini. Bueno, dice,
con dos patobicas atrás.
Se sienta Zaghini al pie de la cama. Marco Zaghini dice: los argentinos somos de la siguiente manera. Y te lo explica. Y así, la única forma es llevar una agencia de cultura adelante, de prepo, porque si no la gente no hay caso. No hay caso. Vos le decís, aprenda a leer. No. Chao.
Claro, es que da trabajo.
Habíamos hecho una campaña de alfabetización nosotros, que eran todos unos afiches en todas partes que decía aprenda a leer.
Debe haber de esas campañas, le digo.
Y son todas así.
Debe haber.
Señor ladrón, afloje un poco. Bueno, no importa.
Así
no
es.
Sé por qué usted me hace hablar de esto, que tiene que ver con...
No, tiene que ver con lo de Coliseo Podestá.
Ah, el Coliseo Podestá, sí.
Que
está toda la infantería.
No quiere entrar, no hay vuelta que darle, no quiere entrar.
No, es que muchos se han quejado de que no quedó claramente la invitación hecha. Por eso dije, toda la semana hay que insistir.
Sí,
pero
no, la gente no entiende.
Pero no le hable así a la gente, a los gritos y hablando a los...
Sí, señor.
Vaya.
Pero no, por favor, vaya. Sí, de prepo. Bueno.
Para allá. Bueno, el día...
Voy a aprovechar yo este micrófono.
Sí. ¿Para qué?
Para saludar a Carlito Bugarín, que cumple años hoy, ¿eh?
Uh-huh.
Así que lo voy a saludar igual y no estará escuchando. Porque veo cómo es.
¿Por qué?
Y por las mismas razones por las cuales la gente no recibe a Marco Zaghini cuando toca el timbre para... En este caso con razones todavía más, más sólidas. Y tengo acá, mire, un mensaje. Nuestro servicio está siendo cada vez mayor, mejor. Dice, la oyente Carolina quiere que le cantemos el feliz cumpleaños a Rosa, que cumple años junto con Carlitos Bugarín. No junto, es decir,
¿son amigos?
Y ahora me está pareciendo que sí. En un principio no ataba yo esto de Rosa con Carlitos Bugarín, pero ahora cumplen años los dos el mismo día, el mismo programa.
Bueno, no son suficientes
indicios. Vigile, Barton, vigile. Acá hay algo raro. Esto me huele a puchero enfermo.
Bueno. Un puchero enfermo. ¿Usted es de comerle la comida a los enfermos? A mí hay, al sano.
Sí,
¿sabe qué? A la persona sana le gusta la comida de la persona.
La comida va a visitar a los hospitales a los enfermos y se le come el puré de zapallo.
Sí. Y la gelatina. La gelatina.
Yo el tipo. Yo no, le comía a Ferrer, le comía la comida que le daban cuando lo operaron. Yo lo
pero qué amigo que es usted, ¿eh?
Sí, le comía la comida, después ya le conté que me acostaba junto con él en la misma cama, que hacía un poco de frío, le digo, córrase Horacio, que voy a dormir un rato. Le conté acá.
Sí, sí.
¿Te acuerdas lo que me pasó con el médico? Que en una de esas Ferrer se levantó y fue al baño. Y vino el médico, me vio a mí acostado en la cama... Y me revisó, vio cómo son los médicos. Sí. Ay, sí,
a ver, usted no dijo nada.
Sí, usted la verdad que está cada vez peor, me dijo. Ferrer, me dice.
No, a mí cada vez que voy a una clínica o hospital.
Ah, yo no puedo comer.
Y caigo en horario de comida que van por los pasillos con esas bandejas. ¡Qué rico! Me despierta
el apetito. Son los órganos que le sacaron al paciente anterior en el quirófano.
Tenga cuidado porque a veces es la comida, pero a veces es lo que sobró de alguno.
Escúcheme.
No, ¿sabes lo que me gusta?
Una empanada de carne no se la como diroco.
No, en un hospital no, imagínense.
Me gustan esas bandejas con los compartimentos.
Ah, sí, sí. Son lindas.
Como
en las cárceles también hay.
Ah, no vi.
Todavía no me imagino cómo deben cocinarla en su casa, porque yo tengo ese gusto por la comida de hospital, de conscripción, de institutos penales, todo eso, por cómo cocinaban en casa. Mi vieja cocinaba tan mal que yo iba a cualquiera de esos lugares y me parecía manjar.
Un deleite. Un
deleite, qué bien cocina este tipo, decía yo en la conscripción.
Señor.
No, pero es linda la...
Aquí se come como en su casa, decía en un restaurante. ¡No, no voy! Vamos a otro, decía.
Es linda la situación de la bandeja.
¿Le parece?
Sí,
no es
sí.
Más lindo estar afuera, del lado de afuera, que del hospital.
Pero usted ve al enfermo y traga saliva a ver si va a dejar algo.
¿Cómo?
¿Qué? Si va a dejar algo.
Le mira la saliva al enfermo.
No, uno mismo se le hace a la boca.
Ah, el acompañante, sí. Y usted lo mira así y le hace como los movimientos.
Acompaña al masticar.
A ver si le da.
La galletita de agua que viene en esos paquetes de dos galletitas.
Ah, oh, sí, sí, esa, las galletitas de agua, de dos galletitas, con el famoso sabor nada.
Pero en paquete chico parece más rico eso, no sé por qué.
Sí.
La galletita suelta.
Yo sí sé por qué, porque usted está loco.
Está loco, va a comer un hospital, con el olor que hay, los algodones ensangrentados al lado.
Pero no, señor, no
me lo tomo. Además, eso que usted dice es un asco, pero el puré de zapallo me da más asco que todo eso.
El pervinox, todo eso.
Qué sé yo, resto de una operación, yo digo puré de zapallo y...
Y
peor.
Y el caldo que viene en un pote como de yogur.
Lo hacen con las gasas que la meten toda dentro de una olla.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. No quiero más nada.
Bueno, ¿quiere que le informe dónde va a estar Cabernet, por ejemplo?
Ah, sí, sí, sí. Hay que decirlo muchas veces, me dijeron.
También con la policía.
Sí, por la misma razón, sí.
Bueno, el sábado 3, el próximo sábado.
El sábado que viene.
¿Sabes? El sábado que viene, en Concepción del Uruguay, a las 9 de la noche, en el nuevo Salón Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay.
¿El qué día?
El sábado.
Yo creo que no es el sábado.
Yo tampoco.
Pero yo no sé, yo puedo sumarme.
Sábado, si yo dije voy.
Y el sábado dijo, puede ir, ¿eh?
Pero es un jueves, me dijo, para mí que me lo dijeron para que no fuera.
Puede ser, ¿eh? Acá tenemos sábado 3 de octubre. 3 de octubre, sábado, vamos a la escuela.
No, no. Puede ser
sí,
que
dice
sí.
Dice la gente. Sí, ¿cómo puede ser?
Sí. Bueno, vamos a sacar la cuenta, ¿no?
Hoy es 26.
No, pero espérate,
30 días tiene noviembre con abril, julio y septiembre.
Hay que pasar la información concreta.
Bueno, espérate, vamos a sacar la cuenta. ¿Cuándo fue el día de la primavera? El lunes pasado.
¿Qué tiene que ver, señor?
Estuvo bárbaro. La verdad es que a mí me encanta el día de la primavera y todo lo que hay alrededor.
¿Qué hay alrededor? Más días.
Mujeres jóvenes.
Fue 21, cuéntele una semana, hoy es lunes.
Siempre 21.
28 es hoy.
Sí.
Punto. El 13 es sábado, si no es sábado, viernes.
Es sábado, 3 de octubre, Concepción del Uruguay.
Nadie debe dejar de faltar. Concepción del Uruguay, atención, los pueblos aledaños.
Sí. Quizás usted le dijeron por el 29 de octubre en San Nicolás y se confundió por eso.
Eso, claro.
Ah, bueno, pero eso es, falta mucho.
Claro, ahí quería ir yo en realidad, San Nicolás. No, no, no puedo, porque ¿cuándo cae el 29 de octubre? A ver, un momento, ¿eh?
El lunes pasado cae? Fue 21 de septiembre.
Sí. El día de la primavera, estuvo estupendo.
¿A usted le gusta el día de la primavera?
A mí me gustan todas las cosas que rodean al día de la primavera.
¿Y qué hay alrededor?
Mujeres.
Bueno, eso va a ser en San Nicolás.
Acabo de sufrir un déjà vu. ¿Qué quiere decir déjà vu? Señores.
Y la Biorlegui, ya que estamos, va a estar el 10 de octubre. Tengo de aquí hasta diciembre,
sí,
eventos.
Bueno, pero ¿dónde va a estar?
Va a estar en el CAF, que está ahí en Sánchez Bustamante, 764.
Ah, donde siempre, ya vamos cuando se acerque la fecha.
Donde siempre, sí. Pero, ¿sabes? Pero me llama la atención el horario, porque dice después del partido de Argentina.
¿Por qué? ¿Juega Argentina ese día?
Ese es el horario.
Después del partido de Argentina, y si el partido, por ejemplo, se arma una podrida y lo suspenden.
Se corta la luz.
No hay show.
Muy bien, muy bien.
Esto después del partido de Argentina.
Bueno, ya los tenemos a todos saludados.
Sí, sí.
Bueno, saludamos al amigo Diego, que ha venido aquí a concentrarse, porque mañana hay partido.
Ahí se concentra aquí.
Y nos concentramos.
¿Está jugando ahora usted? ¿Ya se reincorporó?
No, vuelvo mañana. Vuelvo mañana. Hoy estuve en el gimnasio, hice 3 flexiones.
¿Usted en el gimnasio hace lo que quiere o tiene una rutina?
No, yo tengo un instructor, un Pato Vica.
Sí.
Personal trainer.
Efectivamente. Que significa Pato Vica en inglés. Y el tipo me dice, a ver, dice, muy bien, este músculo es el cuádriceps. Haga 137 ejercicios de cuádriceps.
Y ahí... Pero, ¿y usted no hace trampas?
Sí, yo cuento de a dos, etcétera.
Porque vio que le dan esa listita que es interminable. Si uno la hiciera, estaría 6 horas más o menos en un
sí,
gimnasio.
Sí, sí, no se puede eso. No hay que hacerle caso al National Lampoon, porque...
Personal trainer.
Porque... Te morís.
Ah, te morís ahí.
Te morís.
Además, yo creo
dice,
que...
Usted sigue haciendo, ¿cómo se llaman estas?
Las abdominales.
Abdominales hasta que muera. Hasta que muera. Y te van 500, dice uno. No, dice, tiene que morir.
No, morir no, señor. Tiene que le tiene que quedar como una tabla de lavar la ropa.
Sí, pero a mí me queda la espalda como una tabla de lavar la ropa.
No, ¿sabe que hay aparatos? ¿Usted hace con aparatos?
Sí. ¿Aquí es el gimnasio con aparatos?
Sí, señor.
Venimos sí. Con,
no es
con
para aparatos.
Yo soy un amigo.
Vivimos juntos, sí. Pero por una circunstancia X.
Está bien, yo no le pregunté mayores detalles.
No, pero...
Aquí, mire, todos estos muchachos son todos amigos también.
¡Epa! Mire qué bien.
Bueno, acá me dijeron que hay unos aparatos que...
Sí, sí, acá son los mejores aparatos.
Ajá.
Aparatos de última generación.
¿Que los aparatos nacen?
No, significa que es todos los cerebros que están pensando en aparatos.
Sí.
El producto de esos cerebros lo tenemos aquí.
Ah,
qué interesante.
Muchos cerebros juntos, que veo, ¿eh?
¿Y cuál puede ser? ¿Nos podemos mostrar
alguno? Bueno, ustedes quieren empezar...
Por ejemplo, esta pesa también la pensaron ustedes. Notable, ¿eh?
¿Usted quiere empezar, no sé si por pectorales, por brazos?
No, no, yo quiero ver cómo son los aparatos.
Sí, sí, primero bueno, queremos ver.
Claro, queremos ver cómo...
Después queremos hacer una gimnasia integral, ¿no?
Primero podemos entrar en calor con la cinta fija.
¿Cómo es?
¿Quieta? ¿Usted...
¿Cintia qué?
No, Cintia no.
Me está gustando este gimnasio.
Cintia es la instructora del turno mañana, pero a la, a la tarde estoy yo. Aquí puede hacer cinta o puede hacer...
¿Por qué le dicen fija?
Porque no se mueve, señor. El aparato no se mueve, pero usted se mueve arriba del aparato, ¿lo entiende?
A ver, ¿puede dar un ejemplo concreto? Sí. Mire, mucha palabra y poca, acción.
A ver, vos, gordito, vení, subite acá a la cinta. Subite, subite sin temor. Yo te voy a poner una velocidad y vos tenés que acompañar el ritmo de la cinta.
Ningún problema, ¿sí? Ponga la otra.
Primero hacemos una caminata, a ver.
Un,
ahí va.
Dos, tres, cuatro.
Un poquito más, un poquito más.
Ya va, ya está, por mí está bien, ¿eh?
Un poquito más, rápido puede ir, ¿eh?
Bueno, hasta mañana.
No, ¿cómo hasta mañana? Escúcheme. No, ni empezamos.
No tiene esas cosas que le ponen a uno para ver si le...
No tiene esos, que, claro, esos electrónicos.
Claro.
Cuestiones así.
¿Qué cosa que
hace solo?
Que la gimnasia es eso, uno está, por ejemplo, comiendo un pancho.
¿Usted
qué?
Usted está comiendo una buceca y mientras tanto se pone alrededor del estómago un coso que le sacude todos los abdominales. Y cuando quiere acordar, es Charles Atlas.
¿Usted quiere gimnasia sin esfuerzo?
Sí, exacto.
Ahí está.
Está bien, muy bien.
Ahí
muy
está.
Bien.
Sí, porque yo he visto un lugar donde hay esfuerzo sin gimnasia. Y es espantoso.
Sí, pero imagínese que nosotros no podemos hacer la gimnasia por usted, ¿comprende? ¿Usted qué quiere? ¿Que yo haga los ejercicios?
Sí,
y
sí,
los beneficios,
y después yo vengo a buscar el resultado.
¿Vos sabés lo que yo hice para tener este físico?
Me lo imagino. No creo que lo haya hecho lavando ropa.
Hice gimnasia sin esfuerzo.
Bueno, tampoco te pongas apetite.
Y mirá,
pero...
mirá lo que me pasó.
Sí, bueno.
Por eso ahora me puse este gimnasio,
es insólito,
para,
la verdad,
para
es...
transpirar la gota gorda.
Quiero decir algo, y esto con todo respeto, lo digo desde el lugar de admiración.
Sí, sí,
me
sí.
Si uno le tapa la cara, el cuerpo es espectacular.
Sí, pero a mí me parece que le puede pasar lo que me pasó a mí en el otro gimnasio que fui.
¿Qué?
¿Cuál le pasó?
Que me... mi entrenador...
Sí.
Me daba mucho del lado derecho.
Así es, siempre
peso,
de un lado.
Más...
Mi gesto de channel.
Ajá.
Personal trainer.
Personal trainer. ¿Pero cómo que le daba?
Claro, entrenábamos siempre el lado derecho... Y yo tenía mucho físico, todo en el brazo derecho, pierna derecha, derecho. Y el otro lado era un alfeñique de 22 kilos.
Claro, pero es muy difícil ahora revertir esa situación.
Claro, claro. Yo vine acá justamente para ver si nos ponemos a hacer del lado izquierdo.
Sí, va a ser difícil. Mira, a mí me pasó más o menos lo mismo porque yo hice todo torso y
sí,
nada de pierna. Y mira,
claro, no, mira lo que parece, claro.
Es... parece una bolsa de agua caliente.
Claro.
Me cuesta mantener el equilibrio, obvio. Porque soy una pirámide invertida, pero sin... tengo raíz, tengo punto de apoyo. Entonces, hay que ser equilibrado en la gimnasia. Hay que ir...
¿Y usted qué nos aconseja para...?
No, pero es increíble,
bueno,
estaba viendo el señor.
Sí.
Ahora que se puso esa malla muy elástica, muy apretada,
sí,
muy ajustada.
Sí.
¿Qué cortas son las piernas?
Sí.
Y que baja hasta la cintura.
Como
y,
la mentira,
y,
¿no?
Sí. Y qué largo que es el torso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque le digo, desarrollé todo el torso y de piernas...
Sí, de piernas...
Me distraje, que... me distraje,
sí,
¿no?
Ya veo, ya veo. Sí.
Por el gusto de desarrollar los pectorales, los bíceps...
Etcétera.
Etcétera. No hice nada con pierna, cintura, pies.
¿Y usted, por ejemplo, cuando va a comprar un traje?
Sí.
Sí, para mí que debe comprar.
Claro, el talle se lo tiene que hacer
con
dos
trajes. El saco normal, después compra bermuda la parte de abajo.
Claro.
Sí, hay talles especiales, imagínese, porque sobre todo por mi formación, digamos, triangular, ¿no? Tengo cierta tendencia al triángulo.
Seguramente. Me imagino que se a cada rato se caerá antes, ¿no?
Sí, sí, pierdo el equilibrio.
Porque es como sostener las pirámides de Keops en el verde.
Sí,
es como un trompo, ¿no?
Sí, no, me queda así. Los amigos me dicen Antártida Argentina. ¿No?
Ah, tiene el sector Antártico. Qué genial.
Sí, sí, bueno, sí, es así.
Muy bien. Bueno, discúlpeme, pero tenemos que saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Mariana Villaverde, de Resistencia Chaco, que cumple 22 años.
Ajá. Muy bien, yo a Carlos Googlis, que está cumpliendo años.
¿Carlos Googlis, del Buscador?
No, le llaman
su amigo,
el Buscador.
¿Cómo se llama?
Le llaman el Buscador.
No, Molins.
¿Cómo?
Molins, ¿qué Googlis?
Bueno, Carlos Molins, que está cumpliendo años.
Vaya la cinta a hacer ejercicio.
Tengo muchísimos correos electrónicos. Solo daré cuenta de algunos pocos. Mi novia al comenzar la relación decía todo el tiempo te amo. Ahora hace mucho que no la veo. Dice Esteban de Rosario.
No, Carlos Googlis era el amigo del señor que está cumpliendo años.
No, Carlos Bugarín.
Bueno, Bugarín.
Yuri Gagarin.
Bueno, espere que he tenido un pequeño accidente.
Está mezclando todo.
En el orden de las hojas. Bueno, ya está. Te escribo de Monterrey, México, mirá. Uh-huh. Y lo saludo a usted, Gillespie, ¿eh?
¿Por qué?
Nicolás, tiene 23 años. Acá, gracias a Elizalde, a Víctor Hugo, ¿eh? Víctor Hugo Elizalde. Me felicita por el tema este de la Plaza del Ángel Gris. Desde Canelones, dos uruguayos que han estado en Madrid, dice que estuvieron durante mi charla en Madrid. Mirá vos, estuvieron allí y ahora están acá, han vuelto. No, están allá, pero van a venir a votar a Montevideo y entonces van a pasar por acá, van a cruzar a Buenos Aires para vernos, ¿eh? Y son Ernesto, está solamente el titular de la cuenta, pero bueno, muchas gracias. Mauricio, ¿qué dice? Desde Villa Mugueta, en Santa Fe, me cuenta esto, pero habrá sido un error, ¿no? La Radio Continental cumplió 40 años de vida y en el programa de Fernando Bravo estaban nombrando a muchas personas que habían pasado por esa radio, incluso participaban los oyentes. Y dice, como se olvidaron de usted, de Hanglin, de Mactas y de Apo, se los hice recordar, pasaron muchas llamadas, pero esa no. Bueno, habrá sido un pequeño error de los muchachos, de la gente. Aprovecho para saludar a la gente de Continental, donde hemos pasado muchos años y donde hemos hecho programas que estaban muy buenos, que tenían mucho rating, y que imagino habrán dado alguna felicidad, así que es raro que se hayan olvidado, se habrá traspapelado ese mensaje, o se le habrá traspapelado a Fernando Bravo o a los productores de Continental, ¿eh? Bueno, gracias a Cristina Lamela, que nos vio en Montevideo.
Sí,
bueno,
beso grande.
Muchas gracias. A ver, ¿cómo estás, Dolina? Dice Omar, apellido, esta familia, apellido.
No, siempre escribo,
si no le ponen el apellido, lo completa la computadora.
Dice, hay varios mensajes, tengo todo de la familia Apellido, que dicen que yo me hago el triste para levantar minas y que yo tengo muchas mujeres. ¡Mentira!
Lo descubrieron.
No, señor, estoy completamente solo y desamparado y nadie me quiere, soy como el mercenario Joe.
Ahora,
no me quiere ni mi padre ni mi madre, no quiere nadie a mí.
Además, discúlpeme, ¿hacerse el triste atrae minas?
¿Qué?
¿Hacerse el triste atrae minas?
Nada atrae minas. Nada atrae minas. Las mujeres son muy inteligentes. Usted se cree que... Póngase en el lugar inverso. Decir que hacerse el triste atrae minas tiene una floja idea de la mujer. A la mujer le atrae el tipo que le gusta. Eso es como uno. ¿O a usted le atraen las minas que se hacen las tristes, por más feas que fueran? No.
No.
A las mujeres les gustan los hombres hermosos, jóvenes e inteligentes. Eso les gusta. Ahora, si usted no cumple y cree que siendo triste, usted que es viejo y estúpido, quiere que encima va a ser triste y que las minas...
¿Encima triste?
¿Dónde? Mirá vos, tipo, que te las tiene todo en contra y encima es triste y lo tenés que aguantar. Mira.
Claro, no es que por lo menos es triste, no, encima
es triste. Encima es triste, llora en todas partes, tómatela. Búsquese uno lindo, joven e inteligente. Bueno, aquí nos saludan... Andrea, ¿quiere que hablemos de Fouquet, que fue el ministro de Luis XIV? Hemos hablado acá, pero vamos a hablar, ya que a usted le interesa el personaje, y se ve que lo conoce bastante, o mucho. Gracias también, Alfredo Anessi. Dice, ¿por qué no toca algún temita de jazz con Guile? Vamos a tocar,
tenemos que hacer
algunas de esas cosas clásicas, ¿no? Gracias también a Hernán, que vive en Barcelona, trabajo en la ciudad y escucha durante el viaje los programas, estos programas grabados. Él vive a una hora de la ciudad y durante el tiempo que duran sus viajes de ida y vuelta nos escucha. Bueno, me pregunta si conozco al escritor catalán Vilamatas. Lo conozco, pero no lo he leído. Me lo han recomendado varios catalanes, amigos. Gracias también a Ana Batista, que me cuenta una gracia que hicimos en algún programa, que hablamos de un gaucho con celular que al atender decía ¡Ave María! Y dice que alguien dijo algo parecido, que era chicos del campo que jugaban al ringraje, como se llama ahora, o sea que golpeaban las manos delante de las tranqueras, gritaban Ave María Purísima y salían rajando. Como en Venecia, donde los chicos tocan timbre y salen nadando.
Claro.
Bueno, gracias también a Julián Asís, que es un ilusionista de San Nicolás, y en un mensaje muy amistoso me pide permiso para utilizar alguna cosa de mis textos, me imagino yo, para en su show de ilusionista. Pero por favor, es un gusto que los magos cuenten alguna pequeña historia que yo he inventado mientras hacen su número, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos muchos mensajes hoy. Gracias Ana del Cordón de Montevideo. Bueno, quiere que salude a su amiga Marta. Quiere también el amigo Leandro Paulini, que es periodista, escritor y admirador, según dice, entrevistarme para que yo hable de la historieta argentina. Usted sabe, yo conozco nada de historieta, pero absolutamente nada.
¿Y por qué lo eligió para que hable de la historieta?
No sé, bueno, porque yo he conocido por ejemplo a Carlos Trillo, que es probablemente de los mejores guionistas del mundo, ¿no?
Sí,
pero lo he conocido a Brecha, que ha sido tal vez el mejor de los dibujantes, sí. Y a todos los que han andado por ahí, pero no soy muy experto en historieta, no conozco mucho. Ramiro Arce es estudiante de periodismo en Loma de Zamora. También quiere que yo hable de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la materia en la que yo no puedo decir más que lo que ya con mucha autoridad han dicho otros. Yo estoy a favor de esa ley, pero no le puedo hacer un gran favor hablando acerca de ella. Si bien la he leído y la conozco, pero no tengo más que decir, más que lo que se conoce por allí. No va a ser interesante una charla conmigo a ese respecto, por mi incompetencia. Pero si usted quiere saber qué es lo que pienso, desde luego que estoy a favor, y es una ley de la que hemos hablado mucho antes de esto, con muchas personas del medio, una ley largamente esperada, pero yo no tengo mucho que decir, y hay quienes sí, y lo están diciendo, así que óiganlo a eso, que lo están diciendo bien, ¿no? Bien. Bueno, también si usted quiere puede oír el otro mensaje, lo puede oír tranquilamente, lo digo con respeto, ¿no? Si usted quiere, quiere pensar que si aprueban la ley este programa va a desaparecer o algo así, piénselo, qué sé yo, ¿sí? Bien, últimos mensajes. Clara estuve chiflada, se llama, es un, seguramente un seudónimo para la cuenta, pero firma Zulma, ¿eh? Bueno, y nos saluda porque nos felicita por el por haberle puesto a alguien a ese nombre, a la plaza no sé cuánto, el nombre de un personaje mío, bueno, todo eso que ya sabemos, pero lo cuenta con gracia porque él vivía, esta persona Zulma vivía por ahí, vivía enfrente, ¿no? Bueno, y alguien nos pide que vayamos a Salta. Vamos a tener que ir a Salta.
Y bueno, vamos.
No hay más remedio, no hay más remedio que ir a Salta. Porque me han dicho que es un lugar hermoso, que nos van a recibir bien. Que...
Tienen un teatro hermoso ahí frente a la plaza.
No sé qué estamos esperando para ir de una vez a Salta.
Dale. Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com.
Los oyentes también, porque por ahí nos hemos demorado. En el fin de semana vienen muchos correos. Entonces a veces yo comprendo que desde el punto de vista artístico es un poco pesado, ¿no?, leer todas estas comunicaciones, pero bueno, dale.
Bueno, la página es alejandrodolina.com.ar, el teléfono 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de Tántalo y su hijo Pélope, y hablaremos de la maldición de Pélope, o de la maldición que pesa sobre los Átridas. Es una familia, una estirpe que sobrellevó una excomúnica de varias generaciones. Vamos a ver cómo empieza esto. Empieza con Tántalo, que es el primero en el orden cronológico. La ascendencia y el origen de Tántalo son motivo de discusión, no importa mucho. La mayoría piensa que su madre era una señora llamada Pluto, hija de Cronos y Rea, y su padre un señor llamado Tmolo, era un dios con corona de roble. Tántalo gobernaba el país de Plafagonia y estaba casado con una señora llamada Eurianasa, y tenían tres hijos: Pélope, Níobe y Broteas. Ahora, Tántalo, y lo hemos contado alguna vez, era amigo íntimo de Zeus, del príncipe de los dioses, amigo, amiguete del Niorce. ¿Qué te parece? Tanto es así que Zeus lo admitía en los exclusivos banquetes de néctar y ambrosía que se daban en el Olimpo. El néctar y la ambrosía eran respectivamente la bebida y el morfe de los dioses, y era aquello que los mantenía jóvenes. Ahora, un día parece que se rechifló, la buena suerte le trastornó la cabeza a Tántalo, y no tuvo mejor idea que revelar los secretos de Zeus entre sus amigos. Como él iba a los banquetes, le contó: che, sabés que ahí tal cosa. Y peor todavía, se afanó un cacho de ambrosía y una botellita de néctar para compartirlo con sus amigos mortales. Pero antes de que se descubriera ese delito, cometió otro peor. Tántalo invitó a los dioses a un banquete en su casa. ¿Qué tiempos aquellos? No era necesaria la fe. ¿Para qué la fe? Todo el mundo creía en los dioses, como que los invitaba a comer a su casa. La fe no era ninguna virtud, ni teologal, ni de ninguna otra clase. Bueno, Tántalo invitó a todos los olímpicos a un banquete, y por ahí vio que los alimentos eran insuficientes, que el puchero venía escasane. Y entonces se le ocurrió despedazar a su hijo Pélope y agregar los pedazos al pucherete. Evidentemente eso es mucho peor que afanarse pedazos de ambrosía. Pero todos los dioses reconocieron lo que tenían en el plato y lo rechazaron con horror, ese momento. Salvo Deméter, quien parece que venía con bastante hambre y se morfó la carne que correspondía al hombro izquierdo. Ahora, no se sabe si la actitud de Tántalo fue verdaderamente para quedar bien con los dioses, o si en realidad quiso poner a prueba la omnisciencia de Zeus. Igual es una prueba bastante rechiflada, pero bien. Ahora, por estos dos delitos, el robo del néctar y la ambrosía, y la muerte y guisado del hijo mayor, Tántalo fue castigado sí, con la ruina de su reino y con un tormento eterno en el Hades, en compañía de otros personajes como Ixión, Sísifo, Ticio, las Danaides, todo. Tántalo fue colgado de la rama de un árbol frutal que se inclinaba sobre un lago pantanoso. Las olas le llegaban a la cintura y a veces al mentón. Cuando Tántalo se inclinaba para beber, las aguas retrocedían y dejaban solo el barro a sus pies. Y el árbol estaba cargado de peras, de manzanas, higos, aceitunas y granadas, pero cada vez que tendía la mano para tomar un fruto, una ráfaga de viento lo ponía fuera de su alcance. Es un tormento que todos hemos oído alguna vez. Muy bien, después de castigar a Tántalo, Zeus se encargó de resucitar al hijo, a Pélope. Para ello ordenó a Hermes que juntara los pedazos y los volviera a hervir en la misma caldera, sobre la cual él mismo, Zeus, pronunció un hechizo. La parca Cloto,
sí,
sí, ¿qué tal? Bien. Rearticuló a Pélope, y Deméter, la misma que había comido un pedazo de hombro, le dio un hombro de marfil para sustituir justamente al que ella se había lastrado. Después la diosa Rea, que era abuela de Pélope, le insufló vida. Esto recuerda mucho al caldero mágico, al caldero de Sherwin, creo que era, en el cual los celtas arrojaban a los soldados muertos después de la batalla, los hacían hervir, y a la mañana siguiente los soldados resurgían vivitos y coleando para seguir combatiendo. Muy bien, Pélope salió de la caldera mágica revestido incluso con una belleza tan radiante que Posidón, el dios del mar, se enamoró de él al instante y lo llevó al Olimpo en un carro tirado por caballos de oro. Allí lo nombró copero y compañero del lecho, ya que Posidón navegaba, como dios del mar que era, a vela y a vapor.
Sí.
Más tarde, Pélope fue enviado, fue restituido a la tierra. Pero la pobre mamá de Pélope, la ya mencionada Eurianasa, lo buscaba, no sabía dónde estaba ni qué había pasado, ¿no? Lo buscaba incansablemente, incluso lo buscaba mientras su hijo estaba lo más campante, meta banquete con los dioses y meta milonga con Posidón. Pero la madre ignoraba todo esto, y un día se enteró de lo que había pasado, que lo habían hervido, que se lo habían servido a los dioses, etcétera, etcétera. Pero no le contaron que había resucitado. Y esta mujer se desesperó, algunos dicen que se suicidó, el caso es que no sabemos más de ella. El castigo de Tántalo, o más bien su historia entera, se cuenta de distintos modos. La historia más conocida es la que contamos ahora. Pero algunos autores atribuyen a Tántalo otras penas infernales e incluso otros pecados. Algunos dicen que una piedra enorme, siempre a punto de caer, pero que se mantenía en equilibrio, lo amenazaba constantemente con aplastar su cabeza. Pero esto era porque tanto lo había hecho lo siguiente. Un día, cuando Zeus era todavía un niño y lo amamantaba la famosa cabra Amaltea, Hefesto le hizo un perro de oro, como un juguete, pero un perro de oro que caminaba y ladraba, incluso para que lo cuidara, ¿no? Pero sucedió que un cretense llamado Pandareo se atrevió a afanarse el perro y se lo llevó a Tántalo para que se lo cuidara. Dice, mira, me afané el perro de oro de Zeus, cuídamelo. Bueno, cuando Pandareo pensó que ya había pasado mucho tiempo y no andarían buscando el perro de oro en todos los reducidores, fue a lo de Tántalo y le dijo, devuélveme el perro, dice, que ya no hay moros en la costa, que la voy a hacer guita el perro. ¿Qué perro? Dijo Tántalo.
¿Y que le dijeron para cuidar?
No, acá no hay ningún perro, te juro, y dijo Tántalo, te juro por Zeus, que aquí no hay ningún perro. Y Zeus oía los juramentos que hacían por él. Cuando escuchó, le dijo a Hermes, que era el correvidil del Olimpo, dice, andá, investigame el asunto. Y Hermes averiguó todo y encontró el perro de oro, que lo tenía Tántalo. Se lo entregó a Zeus, y Zeus, enojado, lo aplastó a Tántalo con una piedra y lo mandó al infierno, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, Pandareo, el chorro, horrorizado por ser cómplice del robo, huyó a Sicilia y ahí murió miserablemente. Bueno, entonces es una historia lateral. Volvamos a Pélope. Lo reconstruyeron, fue amante de Posidón en el Olimpo, y después lo mandaron otra vez a la tierra. Ya que al morir Tántalo había heredado el reino de Plafagonia. Pero los bárbaros lo expulsaron de allí y Pélope empezó a andar de un lado para otro buscando un nuevo hogar. Un día vio a Hipodamía, la hija del rey de Pisa, Enómao se llamaba este rey. Se quiso casar con ella. Hipodamía era hermosísima, numerosos pretendientes, qué sé yo, pero Enómao, el rey, no quería casarla. ¿Por qué? Porque un oráculo le había dicho que el yerno lo iba a liquidar. ¿Qué haces vos si un oráculo te dice su yerno lo va a liquidar? Y no dejo que mi hija se case. O sea, prefiero no tener ningún yerno antes que tener uno y me mate. Bueno, ese es el cálculo que hacía Enómao, y inventó entonces aquella famosa carrera de carros, una carrera amañada, a la que desafiaba a cada pretendiente que aparecía. Aparecía un pretendiente para Hipodamía, decía, bueno, le corro una carrera con un carro. Si me gana, yo le cedo a mi hija, pero si pierde, le corto la cabeza. Se corrían, Enómao salía siempre vencedor, cortaba la cabeza del vencido y la clavaba en la puerta de la casa, incluso para asustar al próximo pretendiente. Pero cuando llegó Pélope, Hipodamía se enamoró y le pidió ayuda al áuriga de su padre, Mirtilo, al que conducía el carro de Enómao, y consiguió que cambiase las clavijas del carro, las que sostienen la rueda, por una de cera, que enseguida, al comenzar la carrera, se salieron. Enómao salió despedido del carro y se murió.
Mira qué linda la hija.
La hija, la verdad, que estuvo bien.
Copada.
Como vemos, una familia extraordinaria. Pélope, Hipodamía y también el áuriga, el cómplice, Mirtilo, se subieron a un barco y zarparon hacia Eubea. Pero en un momento Mirtilo se propasó.
Señor.
Se propasó con Hipodamía, con la muchacha. Parece que ella se agachó para tomar agua y el hombre se propasó. Pélope le encajó una patada y lo arrojó al mar. Y Mirtilo murió ahogado. Pero antes de morir ahogado, los maldijo.
¿Qué dijo?
Los maldigo, dice el tipo, a todos ustedes y muy especialmente a todos los descendientes. Los maldigo, qué sé yo, y se ahogó. Hermes puso la imagen del pobre Mirtilo, que después de todo se había propasado, bueno, pero la puso entre las estrellas y es hoy la constelación de la Áuriga. Pélope siguió adelante, llegó, qué sé yo, purificó su homicidio, ya que había matado a la Áuriga, y después volvió a Pisa y ocupó el trono de su finado suegro, Enómao. Bueno, pronto subyugó a todas las regiones circundantes, que eran el sur de Grecia, una península, y dice, a esta región le voy a poner mi nombre, o algo parecido, y se llama desde entonces el Peloponeso. Pélope e Hipodamía tuvieron varios hijos, y empezó a cumplirse la maldición de Mirtilo. Oh, yo cuando empiezan a cumplirse las maldiciones, tenía dos hijos, Pélope, que eran Atreo y Tiestes, y un hijo llamado Crisipo, que había tenido no con Hipodamía, sino con una amante, yo qué sé, pero él quería ese hijo. Entonces Hipodamía, para impedir que Pélope designase a Crisipo como su sucesor, relegando a sus propios hijos, le dijo a Atreo y a Tiestes, sus dos hijos, que mataran al niño arrojándolo a un pozo. Como ambos se negaron a hacerlo, Hipodamía, en plena noche, entró dormitorio de Crisipo, lo mató y acusó a otro tipo que se llamaba Layo, que era un amante de Crisipo, que también tenía novio. Bueno, lo acusó, qué sé yo, el tipo también la acusó a ella, y Podamía huyó a Argólide y allí se suicidó. Muy bien, Pélope murió en Pisa, en circunstancias que la leyenda no cuenta, y todo así. Pero acá terminaría la historia de Pélope, pero no la de la maldición, ya que sus hijos Atreo y Tiestes continuaron sus andanzas, y son los Atridas. Todo el tema de la guerra de Troya viene de ahí, de esta maldición, porque, le cuento muy, muy, muy brevemente, Atreo y Tiestes disputaron por el trono de Micenas. Atreo tenía un vellón de oro. Un vellón de oro es una piel de carnero, pero de oro. Y estaban disputando el reino, y el oráculo dijo que el vencedor, o sea, el que iba a ser rey, el que tuviera un vellón de oro. Y lo tenía Atreo. Pero Tieste se lo robó con la ayuda de Aérope, que era la mujer de Atreo, con la cual él andaba, mirá vos. Bueno, Atreo se enteró de este robo, y entonces, para vengarse, lo invitó a cenar, mató a los tres hijos de Tiestes y se los sirvió. Sí, mire cómo se repite la historia, ¿no?
Sí.
Y se los sirvió. Bueno, podría terminar aquí la historia, pero no. Los hijos de Atreo fueron Agamenón y Menelao. ¿Quiénes son? Agamenón fue el jefe de los aqueos, de los griegos, en la lucha con Troya. ¿Por qué se armó la lucha con Troya? Porque Menelao, el hermano, y el hijo de Atreo también, fue el que se había casado con la mujer más hermosa, que era Helena. Y Paris, el hijo del rey Príamo de Troya, vino de visita a Micenas, se enamoró, le raptó a la mujer, y ahí se armó la guerra de Troya. Todo esto por la maldición de Láuriga, que se estaba ahogando. Por una inspiración que tuvo el tipo cuando se ahogaba. Todo esto porque, andás a ver, la toqueteó un poco a Hipodamía. Por todo eso murieron miles de personas, una desgracia. Así que lo que hay que pensar es que a lo mejor, oh jóvenes que os agacháis a beber agua y que sois toqueteadas por una áuriga, lo mejor es hacerse el tonto como perro que lo están toqueteando, y se evitan muchas guerras de Troya.
Un mensaje por la paz.
Bueno, hemos ido a la discoteca. El tipo no entendió mucho, pero sí entendió que toda la herencia de Pélope, de Tanta, a lo mejor dice Tanta, lo que era sinvergüenza, de Pélope, que víctima de las circunstancias, una persona que había sido comida y resucitada, es muy difícil, muchos años de psicoanálisis, ¿no? Sí. A mí cuando era chico me cortaron el pedazo y me hirvieron, ya es una cosa, ¿no?
El analista se frotó las manos.
Sí, sí. Bueno, todo este lío fue como un testamento. Mm. Y testamento gitano, se llama esta hermosa canción, muy graciosa, que canta don Miguel de Molina, incursionando en el repertorio español, que era nuestro en un tiempo, ¿no? Testamento gitano por don Miguel de Molina, ya mismo.
Ay, manito de mi corazón, que ven a mi verita que me estoy muriendo, y yo te pido y te encomiendo, ay, que llame a un escribano, y también a mi primo hermano, porque quiero hacer testamento, como esos payos con fundamentos, apuntemos en, señor escribano, apuntemos en. Más grande. Ay, apúnteme usted un olivar que ni se ha sembrado ni se sembrará. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted un camisón que no tiene cuello, puño ni fardón. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted un San Lorenzo que se me fue el santo y se ha quedado el lienzo. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Ay, apúnteme usted una pistola que vea a los civiles y dispara sola. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted tres gallinas que son más decentes que todas mis vecinas. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Y apúnteme usted cinco duros que si me los presta me sacan de apuros. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Testamento Gitano.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1 en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas la temperatura actual. Reiteramos, la empresa Kraft Food se comprometió a revisar los despidos. La negociación abierta continuará el próximo jueves. En el encuentro estuvo el gobierno, representantes de la firma y delegados sindicales. La empresa deberá dejar ingresar a partir de hoy a 5 delegados. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se refirió al tema.
En esta reunión que hemos encabezado con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con el sindicato, con la empresa y con la comisión interna. El resultado de esta reunión ha sido que hemos resuelto una serie de decisiones que tienen que ver específicamente con encauzar este conflicto, dar un primer paso para ordenar este diálogo que tiene que haber entre trabajadores y la empresa. Así se ha resuelto que la empresa termine de completar el pago de salarios por los días caídos en estos días de conflicto. La empresa deberá analizar los 86 despidos que quedaban pendientes y las 36 suspensiones. De todas maneras, vamos a hacer incluso gestiones o vamos a dar arrimar elementos a la justicia para que tome una decisión de progresivo paulatino del retiro de la fuerza de seguridad.
El edificio de la aduana fue declarado monumento histórico, lo dispuso el Poder Ejecutivo Nacional. Fue inaugurada en la presidencia de Figueroa Alcorta en el año 1910. Buscarán aprobar esta semana la ley para limitar los horarios de los boliches bonaerenses. El proyecto además prevé fijar penas para los comerciantes que expendan bebidas alcohólicas en forma irregular. El bloque de diputados del Frente para la Victoria intentará avanzar en la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. En Buenos Aires, 7 grados, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Una comunidad de 20 millones de personas merece una promo igual de millonaria. Promo Comunidad 20 millones. Durante 20 días sorteamos 1 millón de pesos por día. Participar es muy fácil. Solo tenés que mandar la palabra millón desde tu postal al 7070. En esto, cada día es un sorteo distinto. Por eso, te conviene mandar un SMS por día. Igual, si salís sorteado y ese día no mandaste un SMS, te ganas un LCD por ser parte de la mejor comunidad. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Válido para la República Argentina aceptando Mendoza, Córdoba y la ciudad de Neuquén. Válido para usuarios de Telefónica Móvil Argentina desde el 28 de septiembre al 17 de octubre de 2009. Costo 3 pesos final por mensaje enviado. Sin obligación de compra, bases y condiciones en movistar.com.ar.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora carrera al 10011. Viaja al Gran Premio de Brasil. Te invita la radio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220, Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata. Pero ahora, cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Limpie su casa después de una fiesta con invitados roñosos.
Epa, señora.
Una sección para aquellas personas que dan una fiesta en la casa y naturalmente se producen toda clase de accidentes, que a uno se le vuelca el vino.
Sí, el mantel.
El sí. Mantel, el otro agranda con el dedo un agujero que había en el sillón. Etcétera, etcétera.
Sí, es cierto que los invitados empiezan bien, elegantes y cuidándose, claro. Y terminan.
Y después, conforme se van emborrachando, dan salida a su verdadera naturaleza, carente de todo civismo.
Sí, encuentra, por ejemplo, sándwiches de miga mordidos en el baño, por ejemplo.
En el baño, sí, señor, o sabe dónde, bombones empezados en las macetas. Sí. Porque la gente es así, discúlpeme, no es una tábula rasa. El hombre es malo por naturaleza. Entonces, cuando agarra un bombón, en vez de comérselo enteramente, después de una elección equivocada, es decir, en vez de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. No hay más ni menos que eso, Sinipeca. Todo hombre se tiene que hacer cargo de las consecuencias de sus actos, tanto sea para criar un hijo como para terminar un bombón.
Bueno, no. Son cosas diferentes.
Sí, pero de las cuales hay que hacerse cargo. Entonces, no, dejan el bombón por la mitad.
Y no le gustó y lo disimula.
No le gustó y hicieron una mala elección, lo cual en algunas marcas de bombones es casi inevitable, porque... Sí. Fabrican bombones con cada cosa adentro que no sé a quién pueden gustarle. Adentro hay un relleno pastoso, incierto y amargo. Sí, le encaja un tarascón y lo mete en la... El otro se comió un sándwich de miga que también...
Estaba medio seco.
¿Eh? No, ¿sabe qué, Guile? Por malevolencia de los fabricantes de sándwichitos. ¿Quién es?
No, usted está golpeando la mesa.
Bien. En vez de traer queso, jamón, todas esas cosas más o menos decentes.
¿Qué va a traer?
Por ahí tiene un pedazo de ananá, unos palmitos, y usted se los confunde con queso. ¡Uy, queso! ¡Palmito! ¿Qué hago? Al baño. Voy al baño. Y ahí o lo tira por el inodoro o lo abandona, lo mete, qué sé yo, ahí junto con el papel higiénico.
¿Sabe lo que le puede tocar también? Un sándwich de miga que tiene una capa muy importante, como por ejemplo de manteca o de un líquido amarillento verdoso, y una anchoa en el medio. Es prácticamente un cadáver en descomposición.
Ahí yo comprendo a la persona que hace abandono de sándwich.
Inclusive que lo escupe también.
Claro, ¿no? Hay gente que lo escupe directamente, incluso delante. Pero por eso hay que tomar la precaución de levantar, de ojear.
Bueno,
los sándwiches.
¿Qué? Va a levantar la tapa del
sándwich. Levantar la tapa y una pequeña inspección. No tampoco andar oliendo como hacen algunos.
Sí, pero usted...
No,
pero...
Por lo menos para asegurarse que no hay una anchoa...
Sí, pero discúlpeme,
alguna de esas desgracias.
Usted pasa los sándwiches como si fueran páginas de una revista. Sí. Agarra
no
varios...
No queda bien tampoco mojarse el dedo.
No, no antes... porque aparte usted viene de la fotocopiadora donde trabaja y le está dejando el dedo negro a todos los sándwiches. Quedan las huellas dactilares.
Sí, es verdad, quedan las huellas
dactilares. No se puede estar manoseando todo. Usted...
No se puede, pero... Lo que sí se puede tomar la precaución de que los fabricantes de sándwichitos no este, profanen los sándwiches con productos totalmente ingratos.
Y si es que en nombre de la variedad, vio que
en nombre
se
de la variedad, claro, una de las variedades es cianuro.
Nosotros justamente vinimos acá a verlo.
Sí, señora.
¿Qué tal?
No, soy el marido.
Ah, oh, perdón.
Mi nombre es Jorge, le presento a mi señora.
Sí, sí, me
¿qué tal?
Hola, ¿cómo le va? Discúlpeme que lo confundí al entrar.
Será por la oscuridad del local, quiero
sí,
creer.
Sí, sí, no, no, es probable.
Mirá los bigotes que tengo.
Sí, su señora también.
Sí, bueno. Bueno.
Estamos por cumplir 22 años de casados.
¡22 sí, años!
22 años, un número redondo.
La felicito, señora.
Gracias, señor.
Y van a festejar a lo loco.
Y queremos fuimos tan felices...
¿Cómo fuimos? ¿Son?
Antes de casarnos.
Y queremos realmente nunca, nosotros somos muy austeros en nuestra forma de vida.
Sí, sí. Ajá. Casi ya lindando con ser ranfañoso.
Pero esta vez dijimos 22 años.
Tiro la casa por la ventana.
Bodas de alpaca, dijo alguno.
¿Bodas de alpaca?
Y porque no llega a plata todavía.
Claro.
Y dijimos, vamos a hacer una fiesta con todo. Con
muy
todo,
bien, me parece muy bien. Y vino al lugar indicado.
Pero, ¿sabe qué nos asusta? El día después de la fiesta, sí. ¿No es cierto, Jorge?
Ah, bueno, sí. No vamos a alquilar ningún local ni nada por un tema económico. Lo vamos a hacer en casa. Somos austeros.
Para que vean, sí. En el mismo lugar donde vivimos nuestro matrimonio, allí lo festejamos, sí, no en otro lugar.
No, me parece bien porque nosotros estamos ofreciendo el servicio del día después.
Ah, qué bueno.
Qué interesante, Jorge.
Muy buen nombre, aparte.
Sí.
Nosotros vamos y le limpiamos todo.
Ah, sí, límpieme todo. Acordate lo que pasó ese día que yo no me acuerdo si era tu cumpleaños.
¡Era mi cumpleaños!
Era tu cumpleaños.
¡Mi cumpleaños!
Las cosas que pasaron.
¿Qué? ¿Por qué?
No, vinieron los compañeros de la oficina.
Sí, y él tiene un compañero que es muy petizo.
Garufetti.
Garufetti. Y se emborrachó.
Ajá. Un poco, que no necesita mucho para emborrachar, no. Es peticito.
Y entonces se fue a dormir entre medio todos los tapados que habían puesto arriba de la cama.
Sí,
tiene el mismo tamaño que un tapado, acostado.
Sí, y vino y medio quedó trabado en el bolsillo, un tapado. Ajá. Y se lo llevó un amigo de nosotros que es basquetbolista, que es muy alto, sí. Se lo llevó en el bolsillo.
¿Se lo llevaron a Garufetti?
Se lo llevó a Garufetti en el bolsillo, a la casa, y cuando llega a casa va a buscar la llave, mete la mano en el bolsillo y ve a un compañero de oficina de Jorge. Oh. Imagínense la sorpresa de este hombre, la ingrata sorpresa. ¿Qué hago con este? Y lo tiró ahí a la calle.
Pero no lo devolvió, lo llevó hasta su casa.
No, dejó ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace usted si mete la mano en el bolsillo y encuentra un compañero de
siempre le pasan cosas raras a Garufetti. Siempre le pasan cosas raras, es insólito.
Otro día, el mismo Garufetti se quedó a dormir. ¿Por qué siempre se queda a dormir?
Sí.
Tenemos un sillón cama, nosotros. Se quedó a dormir y después vino la muchacha... Y armó el sillón, no se dio cuenta que estaba durmiendo.
Adentro
lo dejó
es un
adentro.
Diván que se hace cama y después...
Claro, y lo dejó sillón con Garufetti adentro.
¿Y le quedó
20
adentro?
20 días estuvo Garufetti adentro. Sí.
Lo tuvo adentro 20 días,
pero
señora.
Día, 20 días hasta que sentimos una vocecita.
Claro, si eso cierra con un sistema mecánico que no lo puede abrir. Fuera de adentro no lo puede abrir.
¿Y que la Rufetti llamó, pidió auxilio?
Vino de visita, no me acuerdo, una de tus tías.
Sí.
Y que decía...
Ay, tía Diamela vino.
Dice la tía Diamela, el sillón me está hablando. Sí. Imagina, como cualquier tía debe estar loca, ¿no?
No le dimos importancia.
No le dimos importancia. No, ah, sí, tía, es un sillón que habla, le decíamos. Para no llevarle la contraria, porque viste cómo se pone tu tía cuando le llevan la contraria. Una vez se quiso matar metiéndose adentro de la licuadora. Bueno, hasta que al final...
Nos acercamos al sillón y se escucha una voz.
Una vocecita.
Decía, soy una voz.
¿La voz de Garufetti?
De Garufetti. Sí.
Estoy atrapado.
Qué parecida a su voz.
Lastimera.
Es increíble.
Sí, yo al principio creí que era él. Creí que le estaba haciendo chistes a la tía, ¿no? Y lo miraba. No, pero era, abrimos y estaba.
Garufetti,
Garufetti en persona.
Había bajado 15 kilos.
¿Y qué? ¿No comió nada? ¿Ni sanguchitos?
Sí, comía, porque algunos, los sanguchitos, eso que yo le dije,
los tiraban
ahí. Los metían adentro de la silla.
Bueno, tenía sí, para entretener un rato.
20 días comiendo sanguches de anchoa, de palmito.
Ahora, digamos, eso le pasa. Eso le pasa por no contratar un servicio del día después.
Tampoco lo diga tan
mancha,
serio.
Mancha. Cosas escritas con rouge en el baño, cosas que me da vergüenza a mí decir.
Pero eso son los baños
agradecer
públicos.
Que no sé qué. Todo...
Esas
dibujos
cosas...
obscenos.
Obscenos, señor.
Hechos.
Pero su casa, ¿qué? Parece un baño público.
No, bueno, pero bueno, los muchachos de la oficina, compañeros míos, claro, empiezan a brindar.
Se emborrachan, sí. Y dicen, ay, ¿qué hago? Ay, le dibujo algo en el espejo.
Y después... ¿Sabe qué pasa? ¿Hay bandos en su oficina? ¿Están divididos por bandos?
Nuestra oficina de la de al lado, que es de otra empresa.
Ah,
pero
es una...
natural que estemos divididos, es otra empresa.
Pero él no los invita.
No, nosotros
solo. ¿Cómo va a invitar usted a los empleados? ¿Qué quiere? Que invitemos empleados de otras empresas que ni conocemos.
No, señor.
Ah, si venga, si me entra en una empresa, buenas tardes. ¿Qué quiere? Mire, el cumpleaños de mi marido los invito a todos los empleados de esta empresa que no conozco a nadie. Usted está loco.
Pero escúcheme una cosa: el señor está en qué área está de la empresa usted.
Empresarial.
Pero está en contaduría, en expedición.
No, señor,
expediciones.
¿Qué le importa? Usted limítese a hablar de lo que nosotros acá le venimos a proponer.
Porque muchas veces...
Que limpien todas las chanchadas. ¿Qué?
¿Pero qué chanchadas? Esto no se puede limpiar. Esto parece que hubo una fiesta de una semana.
Baja el tono.
Acá hay una bacanal.
Baja un poco el tono.
Acá hay una
bacanal. Se van a tirar los vecinos. 20 años viviendo en el barrio, nunca tuvimos un...
Porque no será la primera vez que nos hacen pasar como el día después una roña que es de años, señor. Que no es de una fiesta.
No, pero mentí.
Y quiere que le limpiemos lo de un día.
Y ve cómo está la casa y pasa después, como aquellos amigos tuyos, los demócratas progresistas, que levantaban el parqué de los pisos para hacer asado. No me acuerdo si eran los demócratas progresistas o los radicales, no me acuerdo quiénes eran.
Me parece que ninguno de esos.
Bueno, usted cuando va a hacer el evento, entonces, tiene que pensar siempre... En
mañana es el evento.
Mañana.
¿Por qué se cree que ya
esperemos otros 22 años?
Pasado mañana, yo voy a estar en su casa y vamos a hacer el día después. El servicio del día después. Le voy a limpiar todo, señora.
Pero mire que va a tener que limpiar mismo la ropa.
No,
porque
y aparte...
los compañeros de él no saben lo que son... se me prueban la ropa mía, que soy una mujer seria.
¿Pero qué fiesta?
Por ahí,
es
por ahí.
Sí. No, mirá que vienen todos, vienen todos.
Y por ahí se mete uno a la pieza y sale.
¿Vestido de usted?
Vestido de mí. Y haciendo, después revisan todo. Yo no les voy a dejar más que entren a hablar por teléfono.
No.
Porque
viene
entran...
la banda del Gordo Garulo.
El Gordo Garulo.
Sí. ¿Quién es el Gordo Garulo?
Un compañero de Jorge.
Bueno, así esté Garulo o Garufetti, toda esta gente, sus compañeros.
Los compañeros de Jorge.
Sí, los compañeros de Jorge.
Viene también el
a Garulo lo ascendieron.
Viene también el ingeniero Mocrasas y su esposa. Que es griego.
Bueno, dígame...
Una antipática la esposa.
¿Ah, sí? Pero usted no aprovecha a salir con sus amigas, porque por lo que veo es un antro.
No, no, yo invito también a... ¿No es cierto? Invito a alguna amiga.
¿Cuántas amigas invita usted?
26. Bien. Somos de un club que hacemos beneficencia.
Ah, mire usted, ¿ayudan a los pobres?
No, a los ricos.
Ah.
Hay muchas.
Sí, conozco, sé que lo vi.
Hay muchas. Nos reunimos para...
Es una fundación, así
es. Una fundación de ayuda a los ricos.
Bueno, está muy bien.
Pero nos dimos cuenta que es más exitoso ayudar a los ricos que a los pobres. Bueno, pero no importa.
¿Cómo los pisos que usted tiene? Yo para hacer, para ver todo lo que tengo que llevar. ¿Usted tiene alfombra?
Todo alfombrado tenemos.
Sí, ah, le quedan todas las migas.
Y con la alfombra de pelo alto.
Sí, sí.
Ah, ¿es toda peluda?
Sí, las alfombras de la famada marca Peluda.
Ah, bueno.
Las compramos porque son parientes los Peludas.
Sí,
y nos hacen descuento, pero una alfombra peluda, bien peluda, ¿eh?
5 centímetros de pelo.
Son las alfombras más peludas de la Argentina, era el eslogan.
Sí.
No, sí, sabía.
¿Cómo era el eslogan? Que no me acuerdo.
Adivine. Algo así era.
Sí, peludas.
Sí, ¿quién la vende? No sé, no me acuerdo cómo era, pero era muy peluda, pero tan peluda que ya produce algunos... Perdemos todo en casa.
No, hay que
pegar. Se cae una moneda al piso y tenemos que buscarla con un machete.
No, yo le limpio a contrapelo.
Oh, qué bien.
Pero sufre la alfombra, ¿eh?
No, ¿qué va a sufrir?
¿A usted le gustaría que le hicieran así, con el dedo en la nuca, contrapelo?
No, pero la alfombra...
Me dijeron que hay una técnica norteamericana, no sé si está aquí en el país implementado, que es una espuma.
Sí, que pues
se seca y queda como cristalizada en forma de nieve o azúcar impalpable.
Sí.
Y usted la saca con una aspiradora.
Claro, aspirador, un cepillo.
Y saca todo.
No, pero eso se le pasa a la espuma una especie de peine gigante.
Sí, peine fino.
Claro, pero grandote.
Pero un pene como un rastrillo, el tamaño.
Claro, exactamente.
Y sale todo ahí, bueno, pero no importa, no.
Y ahí,
vamos a
y ahí le sacamos toda la
hablar ropa. De esto. Una cosa que a mí a veces me molesta, ¿no? Una vez se nos quedó un borracho dormido enrollado en una cortina.
¿Parado?
El tipo, claro.
El ingeniero Mocrasas era.
No, me parece que era el guardaespaldas, que es vigilante, que está acostumbrado a dormir parado. Y se enrolló en la cortina el tipo por hacer un chiste, quedó parado y estuvo, pero mucho tiempo, varios días. Y mi señora fue a correr a la cortina y lo encontró. Susto se pegó. No, mi señora
No, usted. Lo confundieron otra vez a usted, mire.
No se rían, ¿eh?
Ve que no lo confunde, burle. Hasta su mujer lo confunde.
Pero si hace 22 años que estamos, ya no se sabe quién es mujer y varón.
Claro, somos prácticamente una sola persona.
Sí, le diría que son como una y media.
Es más, mírela, ella así como la ve se pone mi ropa, letra perfecta.
Sí, ¿sabe por qué me la tengo que poner? Porque la mía se la llevan los amigos de él.
Claro.
Cuando vienen a casa por hacer una gracia, ¿no?
Dígame, en la cocina, ¿usted permite que los invitados se sirvan en la cocina también? Que puedan ir a buscar...
Los de más confianza.
A veces hay cosas guardadas.
No cualquiera.
El
gordo Garulo.
El gordo Garulo puede ser... después Alderete también.
¿Qué empresa esa? Están todos.
Randazzo, no. Y así, ¿no?
Sí.
Nosotros teníamos fiambre colgado.
Sí, unas patas de jajugos.
Ah, de jamones.
Jamones, salame.
Jamón patas negras.
Sí.
Ajá. ¿Y qué los jabalí? ¿Jabalí tiene colgado?
Sí.
un jabalí entero.
Las patas, pero sabe que dura que la pata de jabalí. Ah, sí. Como todo musculoso.
Pero usted no vivía en un tres ambientes, me dijo.
Sí, sí, ¿qué tiene que ver? Tiene un techo, no puede colgar.
Sí, pero
tres patas de jamón. ¿Qué necesita? ¿Un hangar para poner tres patas de jamón?
Ya lo va a ver cuando venga lo que está colgado. Pero nosotros los contamos los alames antes de cada fiesta. Uno, ¿no es cierto? Bien.
Sí.
A veces más, pero...
¿Y le está faltando un salame?
No, uno. Cada vez que termina la fiesta, siempre algún salame falta. Entonces, él, ¿te acordás?
Sí, claro, que no me acordás.
Un día estaban saliendo todos, discúlpeme, dijo, pero yo lo voy a palpar a cada uno, a ver si alguno se llevó un salame.
No, pero es poco elegante estar palpando a los invitados.
Ahí está, dice. ¿Qué? Apareció.
Ah, bueno.
Qué sé yo. Bueno, pero queremos también que usted vigile especialmente esa parte de la cocina. Nosotros tenemos guardadas cosas.
Porque tenemos algunos elementos de platería.
Ah, bueno. Entonces,
cristalería de muy importante valor.
Usted quiere el servicio de patobicas también.
Ya que estamos, ¿no? Pero no del día después. Eso tiene que estar el día.
¿Para qué sirve que vengan los patobicas?
El día después estamos nosotros solos.
No, tiene que estar el mismo momento de la fiesta para que si hay que amansar algún loco...
Por supuesto.
Claro, alguno que se propasa, chao, directamente...
No, yo voy, el día después, pero también voy...
Menos nosotros, ¿no? Porque él también bebe.
Ah.
Por ahí
es una fiesta de 22
años. Le tiene que avisar a los patobicas que ni a mí ni a él... Me tienen que echar porque somos los dueños de casa.
Porque
contratamos patobicas la otra vez, nos echaron a la media hora, nos habían echado a los dos. Y cada vez que queríamos volver, nos sacaban a patada y oíamos los ruidos de la fiesta adentro que estaban rompiendo todo. ¡Prim, prom, prum, prum! ¡Pero no somos los dueños! ¡Fuera, fuera! ¡Nos pateaban! Y tuvimos que esperar hasta el día después. Y entramos, era... un cuadro dantesco el que vimos allí.
No, acá no se preocupen porque el servicio de patobica lo hago yo mismo.
¿Con quién?
Yo mismo, señora.
Ah, es cierto que usted tiene un cuerpo triangular.
Señor.
La verdad que tiene un cuerpo triangular, sí, con piernas muy cortas. Pero
¿me acordás algo ese que vimos más temprano? ¿Te acordás? Al de gimnasio.
Sí, es toda atención personalizada y atendida por su dueño, que soy yo.
Todo lo que aprendamos no conviene que sea personalizado.
Sí, porque usted me si guarda algún encono con alguna persona, ¿me entiende? Que usted invite, con solo señalármela con el dedo.
¿Con qué dedo se la tengo que
señalar? No, con ese no, señora. Con el dedo índice, con el que se señala. Entonces yo se la hago echar a patadas.
¿Para qué? Qué malos modos tenés. También mi
autoritario, qué autoritario que se te patobitiza.
¿A Garulo?
Sí. Lo echamos. ¿A Randazo?
Sí.
¿Al Derete?
Sí. ¿A Mocrasas?
Se los echo de a uno y en fila.
Ah.
Muy bien.
Solo para humillarlo.
¿Para qué invitamos a esas personas y después las vamos a echar? Para echarlas, ¿no es cierto?
Sí.
Porque de esas 26 amigas de su fundación, ¿usted de verdad no le tiene bronca alguna?
Sí. ¿Cómo?
¿No le tiene bronca alguna de esas chicas?
Sí, está Antonieta.
Sí.
Ah, sí. Sí, sí. Sí, Antonieta le tengo bronca, no se la puedo nombrar a ninguna.
Bueno, señor, escuche bien. Van a contratar entonces el servicio.
Pero queremos saber los
precios de las patobicas del día después y del día antes. ¿Quiere algo?
Mozos
los que quiera, tengo por kilo.
Ah, pero ¿cómo por kilo?
Sí, por kilo el mozo.
Creo que se contrata carne picada. ¿Cómo?
No, señora, por kilo. Usted me dice tantos kilos, es un estimativo de mozos. Y
70 digo... kilos, digamos, un tipo normal.
Y bueno, es uno y más la bandeja.
No me está gustando este hombre. Ahora, un servicio también para obligar a la gente a venir, porque yo me acuerdo el último cumpleaños que festejé, ya, en este caso, ya recobrando mi sexo masculino. Soy otra persona ahora, ¿no?
Sí.
No era la mujer de él, ahora era yo que le estaba contando a usted, ¿no? Bien.
¿Que no le fue gente?
Ah, sí. Festejé mi cumpleaños, ¿no es cierto?
Y le fallaron.
Invité a todos. Toda acá gente de la radio.
Ah, qué bien. Radio, muy bien. Radio, compañeros de trabajo.
Compañeros de trabajo de la otra radio, incluso.
¿De cuál? Sí, usted no tuvo la otra radio.
De otra anterior.
Nadie se acuerda de usted
no
en la otra.
No me puedo acordar. pero eso es cierto, porque, bueno, digo, vengan todos. 10 de la noche.
Sí.
Bueno, muy bien.
Está muy bien.
Limpié todo, preparé todo.
Muy bien.
Compró todas las cosas.
Todo. Puse un poco de música.
Muy bien. Todos los detalles.
Digo, bueno, se ya debe estar por llegar. ¿Qué está? Pues, 10:15, no había venido nadie.
Ay,
no,
tarde.
Acomodé un poco las bandejas. ¿No? Di vuelta un par de sándwiches. ¿Qué es esto?
Bien. Llegarán 10:30.
Yo pensé llegarán 10:30, 11.
Es que con hoy se termina de trabajar tarde, el tránsito, todo eso, ¿no?
10:30 dije llegarán a las 11.
Sí, pues.
Sí, el que te se baña uno y el otro.
Fui hasta la puerta.
Ansioso.
A la vereda.
Sí.
A ver si venía alguno.
¿Cuántas personas había invitadas?
70.
Ah, 70.
Ah, bastante, 70 personas.
No llegó ni el Rolón.
No, me llamó la atención, pero Rolón viene 2 horas antes.
Sí. Quizás había ido y se fue porque no le abrió.
No, digo, 11:30.
Bueno, ya tarde, ¿no?
A las 12.
No, a las 12.
Ahí.
¿Ningún invitado?
Ninguno.
¿Y no llamó a nadie, alguno de los
No me atendían. Llamaba a algunos, el que tenía teléfono, no atendía a ninguno. Digo, bueno, te estarán viniendo.
Sí,
viniendo para acá,
¿no? Todos.
Fui, pregunté si andaba el colectivo 169. Sí, ándame.
Que venían todos en el mismo colectivo.
Ya, a eso por ahí, 2:00 de la mañana.
Y
digo, bueno.
Y sí, ya que.
Me parece que el cumpleaños.
Algo. Me comí un sándwich, digo.
Y sí, es de mala educación, sí, pero ya.
Es de mala educación, pero si alguno viene más tarde, le explico. Mire, tardaba tanto en venir que yo pensé, qué sé yo. Bueno, a las 3:00, 3:00 fui apagando las luces.
Sí.
La música más tenue, bueno, ya, ¿no?
Bajé la música por los vecinos. Sí. A las 5 empezó a amanecer porque era medio.
¡Ay, qué feo! Y no había nadie todavía.
Sí, no había nadie. Me paré en la puerta.
La torta no la cortó.
Sí, sí, sí. Ahí fue 5:30. Prendí la vela, soplé y pedí un deseo.
¿Por qué uno? Tiene que pedir 3.
Me dio no sé qué.
Bueno.
¿Y qué pidió?
Y pedí que alguien me explicara qué es lo que estaba pasando. Y aparecieron 2 personas.
¿Y qué le dijeron?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 6:03 la temperatura actual. Ley de medios. Ayer se realizó una nueva jornada de análisis del proyecto en el Senado. El plenario de comisiones de la Cámara Alta recibió constitucionalistas y representantes de organizaciones de derechos humanos. En tanto, para el socialismo, la ley de medios tendrá cambios en el Senado. Lo dijo el senador Rubén Giustiniani. Consideró que deberá volver a la Cámara de Diputados para ser votada nuevamente. Así lo dijo por Radio 10.
Se va instalando una idea de que el ley de sanción de diputados tiene que hacérsele modificaciones, y me parece que el bloque oficialista, si quiere imponer la ley al cual está la media sanción de diputados, me parece que hoy por hoy parece presentar problemas en ese sentido, ¿no? Creo que con esas modificaciones tiene perfectamente la posibilidad de diputados después concretarla, ¿no? Creo que si se modifica la media sanción de diputados puede quedar una buena ley.
Golpe al narcotráfico en Misiones. Gendarmería secuestró más de 890 kilos de marihuana. Estaban en una camioneta abandonada en un paraje de esa provincia. En Buenos Aires, 6:09 la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Era Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible, Again.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien.
Tengo mensajes de los oyentes.
Fantástico.
Hola Ale, dice Lorenzo. ¿No le parece que San Martín debería estar en un billete de mayor valor que el de 5 pesos?
Si usted tiene esa idea de los valores, probablemente sí. Pero, ¿quién le dijo que uno vale más según el valor del billete que adorna su cara? A lo mejor están los billetes de los que hay más.
Claro.
Pues se puede ser eso, pero yo creo que no hay relación entre una cosa y la otra, ¿no? Tiene nada que ver.
Muy bien.
Además, ¿no es la República que está en la moneda de un peso?
Sí, pero no hay ninguna. Espero que no haya ninguna relación entre
no, perdemos, por eso digo. Bien.
Laura de Villa Pueyrredón, hola, estoy enamorada de la personalidad de Patricio Barton.
¿No de mí?
No, no, de la personalidad.
Bueno.
Que en estos casos es lo peor que le puede pasar. Que estuviera enamorada de su cuerpo, ponele.
Claro.
Y no de su personalidad, usted la pasaría bomba.
Por favor, que me mande un beso, dice.
No, no le mande nada.
Mírale a mi personalidad.
No, bueno, tampoco sea tan recoroso. Hay algo que le gusta.
Aquí, saludos para mi suegro. No es el mío, ¿eh? Mi suegro Osvaldo, de parte de Néstor. Alguien que le mande saludos al suegro es para destacar.
Es muy difícil, ¿eh? Vinimos a ver desde Montevideo, somos María y Héctor. Saludos a Horacio de Plaza Varela y a Seba. También agradezco el budín que nos han mandado de la heladería Ezio de Corrientes y Montevideo. Y listo. Son Héctor y Marcos.
Ajá.
Los dueños.
Lo estamos degustando.
Sí, no, se lo estamos yo lo estoy comiendo.
El mío lo está degustando mi personalidad. Dolina, un saludo a Néstor Rico y a Cachetes Locos de parte de la banda de Sense 44.
Soda Sense. Dale.
Vinimos desde Posadas, somos estudiantes de antropología. En la puerta nos encontramos con Rolón, nos quiso cobrar la entrada.
¿Una sola? ¿Cuáles son los estudiantes?
Ahí. Nahuel y otros más, ¿eh? Así más. Que...
Bueno, aquí dice, hace un tiempo que te escucho, hace poco vengo a verte, soy de San Juan, me gustaría que le mandaras un saludo a Juan Ignacio, mi hermano, que te escucha siempre. Y esto lo dicen Paula, Pauli y Fariña. ¿Dónde están? La Pauli, se han ido, lamentablemente.
Se retiraron, personal.
¿Cómo sabe usted? Dice, la señora acusa la butaca vacía.
Muy bien.
Sí. Dale.
Hernández Rosario dice, negro, mi novia me dice que no le gustan los cumplidos tales como amorcito, cariño, etcétera, pero cuando le digo, che nena, qué buena que estás, dice que soy grosero.
Y tiene razón. Somos dos antropoloides del litoral, vinimos al congreso de antropólogos. ¿No serán los mismos de recién?
Ni deben ser del grupo ese.
Toda esta semana vamos a andar haciendo preguntas raras a las personas. ¿No vio mi teléfono celular que perdí antes de entrar aquí? Dice, hubo emisiones en Nahuel del Chaco. Lo vi y me lo hice.
Ariel de Santa Cruz, llamo por teléfono. Un saludo para todos ustedes. Hacen un programa excelente.
Bueno, acá, sexo, dice aquí, escrito...
Sí, es un cartelón.
Pero dice, ahora que llamé su atención, un saludo para mi papá Víctor Hugo.
Bueno.
Porque si no, nunca leen los mensajes, dice Agostina. ¿Dónde está Agostina? Agostina. Quiero el primero y paso el segundo. ¿Qué más?
Daniela de la Pampa escucha el programa por internet y nos pide si no podemos filmar los programas y subirlos a la página.
Claro, llama a televisión.
Bueno.
Alejandro, mande saludos a la gata que está en la casa escuchando y a Analía, que es la primera vez que viene. ¿Dónde está Analía, que es la primera vez que viene? Ya se ha ido, me imagino. Allá está, ¿qué tal? Bueno, dale.
María de Hurlingham dice, chicos, mi insomnio es producto de la venganza. Si cierro los ojos, me duermo. Quisiera dormir y escucharlos a la vez.
Bueno, Ludwig Vitur Pregunta qué es la justicia poética y cómo se aplica. Diego y Lucas quieren mandar un saludo a Mónica, que está escuchando el programa.
¿Qué más? Un beso para ustedes de papá. Fátima, Diego, Matías, papá, los quiero.
Señores, Emilce dice, tengo 17 años, soy de Jujuy, te escucho todas las noches, a pesar de que mis papás me retan. Hoy estoy de visita en Buenos Aires con mi hermano que vive aquí. Dice Emilce, ¿dónde está Emilce? ¿A dónde estás? ¿Ese debe ser su hermano que vive aquí? No. Bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Último, el último que tengo es de Carla. Saludá a Carla de Roma, que hoy nos acompañó a tu programa. Dicen Caro y Nati de Córdoba. ¿Dónde está el Caro y la Nati? ¿Y la Carla cuál es? Hola, Carla.
Carla la italiana.
Carla la italiana.
Sí, mire. Bueno.
Podría tocar el sordo.
Después vamos a tocar alguna cosa italiana.
Acá es Martín de San Telmo, dice, ¿coincidís conmigo?
O algo.
¿Coincidís conmigo que la Divina Comedia es la mejor obra literaria de toda la historia?
Sí, y más hoy que está Carla aquí. Pero no, que yo coincida no tiene nada que ver. Además no se puede decir eso, pero... Borges pensaba eso.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Apretado a decir, a nombrar una, dijo ahí, la comedia, ¿no? La comedia. Bueno.
Juan de Devoto dice, el viernes fui a verlos al paseo de la plaza y perdí a mi esposa, se la regalo.
Bueno, aquí mandan saludos para Carlos Carrascosa y sus nietos de San Juan, Floppy, Guadalupe y Milagros, para Juan Buen y Familia, de parte de Jorge Bettina y Mauri.
Bueno, podemos empezar el baile. Sí. Agradezco también este libro que me han regalado, de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo, un libro que yo no conocía, que me manda Marcela. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, pausa y el sordo.
Pausa y sordo.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Es ahora o nunca, todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Solo un comprimido, alivio inmediato. Y por 12 horas, actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Si lo probas, te quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago. ¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, ¿viste? Que hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio. Mandaste hoy 1.000.000 al 7070. La comunidad Movistar sortea 20 millones.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora carrera al 10011. Viaja al Gran Premio de Brasil. Te invita
la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
querido, nunca habían ponderado, maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
¿Qué pedidos tenemos?
Bueno, tengo todos pedidos de tango hoy.
Bien.
Exclusivamente.
¿Nada más?
Por el momento sí. Bueno. Me piden distancia.
No, no, distancia es imposible para... ¿Cómo la distancia? Que pertenece a lo que me costó la modelada.
Bueno, maestro,
vamos acomodando un poquito el sonido y nosotros mismos nos vamos acomodando después de haber comido
el budín.
Aquí Adrián le pide Ventanita de Arrabal.
Ventanita de Arrabal, bueno,
puede ser un poquito,
sí,
¿no?
Un cachito. A ver si me sale. Yo creo que voy a poder cantar un poquito. Aquel que solito entró al conventillo, echa con los ojos el punch y marrón. Aquel que su almita arrastró por el banco, aquel que a la reja más nunca volvió.
Muy bien, Virginia le pide Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, usted lo tiene, querido Manuel, en su vasto y querido repertorio. En realidad, vamos a hacerlo, ensayamos 10 segundos.
Sí.
Ah, vamos a ver si sale. Yo se voy a poner en torquetina.
Arrabal amargo, metido en mi vida, como una condena de una maldición. Tu sombra tortura mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi cruz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver, y mi vieja madre selva está en flor para quererte, como una nube que pasa, mi ser sueño se va.
Bueno, maestro,
sí,
hay que, tenemos que hacer un par de pasaditas para que ajustar.
Por ser la primera vez que lo cantamos, dale. ¿No?
Aquí Paula le pide Blackbird o Imagine.
Blackbird le hemos hecho Imagine también.
Sí, ambas.
No sé, la haremos de nuevo remasterizada.
Bueno.
Blackbird singing in that awful. Take this broken wings, learn to fly all your life.
for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eye and learn to see.
Aquí Mabel le pide por favor Mi pueblo reo.
Mi barrio reo.
Mi barrio reo.
Mi pueblo reo está bien, también.
Se agrandó el barrio.
Sí, ¿no? Se agrandó el barrio.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como Apolo vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirar, mirar qué viejo estoy. Mi barrio de mi viejo amor, pues el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está haciendo, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tal fama.
Guile, ¿tenés trompeta vos por ahí? ¿O
tengo la trompeta acá?
Dale. Podría hacer algo, ¿no?
Sí, con no,
una trompeta.
Por la vereda del sol quiero hacer yo. Bueno, ¿en qué tono?
En si bemol.
¿Si bemol?
Sí.
Saxo.
Le piden cualquier tango.
¿Puedes creer?
No, Ezequiel de Mar del Plata. Una canción italiana que le habíamos prometido.
¿Canta la italiana?
Despacito cantemos nuestra clásica Vive.
Sí, pero...
No me acuerdo cómo era. A ver, sí, acá puede ser. A ver.
esa melancolía. Vibre senza più gelosia, vibre per si al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rencore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere alla fine del mondo, vivere di questa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Questa è la sessione.
Podríamos terminar con Carla la italiana.
También, sí, pero falta una.
Sí, ¿podemos? Tenemos minuto y medio. Yo acá no tengo nada.
Carla la italiana, justamente, que hemos, una canción que hemos compuesto en homenaje a esta persona que nos visita hoy.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 2, en Buenos Aires, 6 grados, la temperatura actual. La empresa Kraft Foods se comprometió a revisar los despidos. La negociación abierta continúa el próximo jueves. En el encuentro estuvo el gobierno, representantes de la firma y delegados sindicales. La empresa deberá dejar ingresar a partir de hoy a los 5 delegados. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se refirió al tema.
En esta reunión que hemos encabezado con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con el sindicato, con la empresa y con la comisión interna. El resultado de esta reunión ha sido que hemos resuelto una serie de decisiones que tienen que ver específicamente con encauzar este conflicto, dar un primer paso para ordenar este diálogo que tiene que haber entre trabajadores y la empresa. Así se ha resuelto que la empresa termine de completar el pago de salarios por los días caídos en estos días de conflicto. La empresa deberá analizar los 86 despidos que quedaban pendientes y las 36 suspensiones. De todas maneras, vamos a hacer incluso gestiones o vamos a dar arrimar elementos a la justicia para que tome una decisión de progresivo paulatino del retiro de la fuerza de seguridad.
En tanto, el ministro de Trabajo Provincial, Oscar Cuartango, señaló que Daniel Scioli estuvo al tanto del conflicto. Remarcó que el gobernador exhortó a la empresa a flexibilizar su posición.
El gobernador Scioli siguió con mucha preocupación este tema desde Miami y llamó reiteradas veces para seguir las alternativas de la negociación y exhortó a la empresa a flexibilizar su posición para posibilitar una salida. Bueno, nosotros vamos a gestionar esto, es un problema judicial, pero nos comprometimos a gestionar ante la justicia que analice la posibilidad de ir paulatinamente retirando la fuerza de seguridad, por lo menos del ámbito de trabajo. Yo creo que sí, y el próximo jueves vamos a tener la primera pauta cuando la empresa proceda a recuperar a reintegrar a la primera tanda de trabajadores.
6 grados 9, la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Muy bien, señoras y señores, aquí estamos. Buenas noches, buenos días, tache lo que no corresponda, de acuerdo al sueño que tengan y cómo hayan dormido, si es que lo han hecho.